Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes, amigos de Hoy en Cuba. Hoy es jueves 14 de junio. En Estados Unidos se celebra el Día Nacional de la Bandera. En inglés sería The National Flag. Les saluda María Elena Cruz Varela, en sustitución de Tomás Cardoso, que continúa de vacaciones. Tenemos a Otón Madariaga en los controles, a Patricia Martínez en la producción. Y son las 2:06 meridiano de Greenwich, en hora del meridiano de Greenwich. Hoy en mi vida ha tenido lugar un acontecimiento muy importante que me han pedido que lo comparta con ustedes. Hoy he jurado la bandera de los Estados Unidos. Hoy soy, a partir de hoy, oficialmente, allá me están aplaudiendo, ciudadana de los Estados Unidos de Norteamérica. Y me pidieron también que hablara de lo que esto significa para mí. Realmente la celebración del juramento, cuando haces el juramento en esa sala llena de personas que van allí con la misma expectativa y la misma ansiedad que tú, pues es realmente emocionante. Mucha gente llora y yo no voy a hacer menos. No, a mí que las cosas me conmueven tremendamente. Todavía estoy un poco bajo el impacto de esta sensación. Y lo increíble es que no podía dejar de pensar en qué sencillo, Dios, qué sencillo es. Mi aprendizaje en el día de hoy es que es mucho más difícil manejar una dictadura, administrar una dictadura, dirigir una dictadura, que una democracia. La democracia, esto, por ejemplo, el saber que en las próximas elecciones yo tengo el derecho a ejercer mi voto, me reservo mis opciones, ¿no? Porque eso es una cuestión privada, me reservo el hacia quién yo pienso o no pienso votar. Eso en Estados Unidos se respeta mucho, nadie te puede, ni siquiera se considera elegante preguntarle a alguien de qué partido tú eres o por quién tú votaste o por quién vas a votar. Hasta ese punto llega el respeto al individuo, el respeto a la individualidad. Y lo que pensé es realmente, ¿por qué en Cuba no? ¿Por qué esto no se ha podido hacer en Cuba en 20 años? Y comprenderán que la alegría se mezcló bastante con la pena, el dolor, y a la larga terminé haciéndome un rollo, como casi siempre, cuando entro en este tipo de conflictos emocionales, ¿no? Yo soy de las personas que cree que la salvación nunca puede ser para uno solo. La salvación es para todos, ¿no? Hay que lucharla, hay que buscarla, hay que pugilatearla, como diría mi abuela. Hay que pugilatear los derechos. Entonces ya sin más preámbulos, para no seguirme poniendo estupenda, como diría mis amigos, vamos a los titulares. Al cumplirse 2 del secuestro de 2 cubanos que laboraban en Kenia, no se tiene emitido ninguna información en la prensa oficial de Cuba. O sea, no se sabe absolutamente nada de qué piensan hacer respecto al destino de estos 2 profesionales cubanos. Revoca gobierno sueco acuerdo sobre diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros y Cuba. Ratifica Fiscalía Provincial de Guantánamo condena de 1 de privación de libertad para los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito. La ciudad de Miami aprobó este jueves la resolución presentada por el alcalde de esta ciudad, Francis Suárez, y por el comisionado Manolo Reyes, en la que se solicita impedir el conocido intercambio cultural. El grupo del exilio Asamblea de la Resistencia Cubana pidió este jueves al gobierno estadounidense que vuelva a introducir en la lista de países patrocinadores del terrorismo al régimen castrista para poner fin a una colaboración triangular entre gobiernos tóxicos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, reportó la agencia EFE. Y bueno, como de esto se trata, pues comenzamos con el primer tema. Tenemos desde Santa Clara al periodista independiente Guillermo del Sol con un reporte sobre la situación de la salubridad en la zona. Guillermo, buenas tardes. ¿Se cayó? No, yo le estoy oyendo. Oh, pues parece que se nos acaba de caer la comunicación con Guillermo del Sol, pero mientras quiero ir adelantando lo siguiente, lo que son las paradojas, ¿no? Que uno termina por no comprender nada tratando de entenderlo todo. El periódico de La Vanguardia de Villa Clara aparece hoy un artículo bastante sustancioso, largo, documentadísimo, sobre el quinto taller de cambio climático y salud, la ciencia y el saber en función del bienestar. Bueno, ya tenemos ahí a Guillermo, pues dejamos esto para más adelante. Guillermo, hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes. A ver, coméntame, ¿cómo está la cuestión sobre la salubridad y en general los mismos tópicos que siempre nos están ocupando, porque al no resolverse no podemos hablar de nada nuevo?
Bueno, te cuento primero que todo un saludo a toda la audiencia de Martín. Te cuento que la situación acá con la salud se ha ido operando increíblemente, al traste de que en estos momentos están dando reuniones en los hospitales, en los policlínicos, para informarle al personal de salud que no hay nada con qué trabajar, no hay gránulas, no hay suero, no hay equipos de suero, no hay esparadrapo, no hay gasa, no hay de nada. Esto es increíble, pero así mismo lo están informando como una cosa tan tan sencilla y tan simple, y nadie da una solución de cómo se va a resolver el problema. Por otra parte, la situación epidemiológica se está complicando mucho más. El barrio donde vivo, Virginia, la cantidad de casos de dengue que tiene es increíble. El sistema de fumigación que tiene la campaña prácticamente no resuelve las situaciones que debía resolver, porque el mosquito sigue proliferando y sigue la epidemia dando cada vez más personas afectadas. La situación higiénico-sanitaria de la ciudad sigue en la misma situación, pésima. Sigue la misma cantidad de salideros de agua, sigue los mismos reservorios, porque las personas tienen que, desgraciadamente, almacenar el agua porque no hay agua potable tampoco permanente. Los ríos siguen con las mismas suciedades y seguimos en la misma contaminación que cada día lo que hace es aumentar en vez de disminuir.
Ya, Guillermo, esto encaja muy bien con lo que estaba empezando a leer en el momento cuando se cayó la llamada, que la reunión esta, el taller sobre cambio climático y salud, están haciendo estudios, están haciendo pronósticos para poner el estado del tiempo en función, o sea, los conocimientos meteorológicos en función de la salud y el bienestar de los cubanos. Por ejemplo, en Sagua, que se supone que tiene un microclima muy especial, hay momentos determinados que la climatología hay más asmáticos, más hipertensos, más personas con enfermedades no contagiantes, ¿no? Pero que son reincidentes en sus crisis y demás, y están muy preocupados en cómo alertar a los policlínicos y a los hospitales cuando se van acercando estos estados del tiempo para que prevengan y tengan cómo atender a las personas con crisis de asma, con crisis de hipertensión y con las crisis típicas provocadas por el cambio climatológico. Y la pregunta que yo me hago, esto es muy llamativo porque realmente, ¿con qué los van a atender? A ver, digo yo...
Imagínate que, por ejemplo... Tú comentabas, ponías el ejemplo de Sagua. Sagua es una zona de mucho microclima, pero bueno, el centro de Cuba tiene muchas áreas con microclima. Yo soy asmático, sé de lo que estás hablando. Y Sagua es un caso que es fuera de lo común. ¿Por qué te digo fuera de lo común? Porque para qué se habla de centro de salud en Sagua, si todo el mundo sabe que el hospital de Sagua está para cerrarse. Eso es un desastre, todo el mundo ve las fotos en Facebook. Y aquí nadie habla de eso, vino la visita, por eso quitaron al Imacorso, por eso están pasando muchas cosas, pero nadie dice cómo se va a resolver el problema.
Ya, mira, ese hospital de Sagua es el 19 de abril.
19 de abril. 9 de abril.
9 de abril, ah.
9 de abril.
Ya, sí. En el artículo lo mencionan ese hospital. Mira, yo lo que logré ver por encima es que esto... Realmente hablan de la población, pero de una manera que te das cuenta que es un pretexto, que esto está dirigido exclusivamente al turismo, a proteger al turismo.
Sí, pero es que ni el turismo que está protegido, porque, por ejemplo, aquí en el Millán Castro, en Santa Clara, tienen una sala que es para atender a los turistas y para atender a todas las personas extranjeras que están de paso por acá. Pero una sala nada más, si se presenta una epidemia, ¿dónde van a atender a todas esas personas? Mira, por ejemplo, aquí hace 21 días aproximadamente, tres fines de semana atrás, en el pediátrico José Luis Miranda, aquí hubo tres niños fallecidos en el fin de semana. Eso no sale reflejado en la prensa, ni dicen qué van a hacer con los directivos de neonatología, que son responsables de esa muerte, ni se dice qué medida se va a tomar, ni con lo que está pasando en el Hospital Materno Mariana Grajal de Santa Clara, conocido popularmente como el matadero. Las mujeres no quieren ir a dar la luz allí, porque eso es un desastre, y nadie habla de estas cosas. Nadie habla de que el Celestino Hernández se está cayendo pedazos, el Hospital Viejo de acá, que es donde se atiende a todo el personal oncológico, que no hay de nada, no hay suero para atender las quimioterapias de los oncológicos tampoco. Esto es un desastre lo que estamos pasando acá en Cuba.
Claro, lógicamente, la pregunta es esa. Yo creo que es genial que hagan esfuerzos conjuntos entre los médicos y los meteorólogos en para mejorar las condiciones, pero ¿es viable? Es una pregunta.
Pero mira, sí, es viable, que se unan e intenten hacer algo, pero ¿qué puede hacer un meteorólogo contra la contaminación ambiental que tenemos si siguen los mismos almendrones de los años 40? Y vertiendo humo por todas partes. ¿Qué podemos hacer si no se sanean los ríos de las ciudades que están utilizando como alcantarillado? Eso no lo pueden resolver los meteorólogos. Los meteorólogos te podrían dar un dictamen de cómo está la atmósfera en un momento, te pueden decir cómo están las famosas partículas de PM10 estas que tanto daño hacen a los pulmones, a los seres humanos, pero no te pueden decir a ti cómo van a solucionar el problema de la limpieza, porque eso lo tiene que hacer el Estado, que es el responsable de estas cosas.
Por cierto, ¿se ha mejorado la recogida de basura?
No. Se ha mejorado en el centro de la ciudad y en el casco histórico, pero seguimos con los mismos vertederos. Por ejemplo, mira, yo he visto aquí en la zona de la Vuelta Santa María, que ahora están dragando esa parte ahí del río, que hace mucho residual, están haciendo un buen trabajo ahí, pero es un pedacito de un río que atraviesa la ciudad. Y entonces usted va a la zona del condado, se encuentra el mismo río, pero se lo encuentra podrido. Y va a la zona de la calle Independencia, San Martín, se encuentra en esa condición, va a la zona hospitalaria, porque estos ríos nacen allá en la zona hospitalaria, al otro extremo sureste de la ciudad, y usted se va a encontrar que aquello es un desastre, son vertederos los ríos, y no se limpian. Entonces, ¿de qué forma vamos a acabar con el mosquito? ¿De qué forma va a mejorar la contaminación? ¿De qué forma vamos a terminar con la cantidad de epidemia que estamos pasando? Porque hay otra epidemia diarreica, que eso es tremendo también, que hay que mencionarlo, la leptospirosis, la meningocócica. No, esto es un fenómeno, la cantidad de epidemia que están atravesando aquí el centro de Cuba.
Entonces están padeciendo de todas estas O sea, fiebre meningocócica, gastroenteritis. Bueno, mira, fuerza y fe, hermano. Ya tenemos el otro invitado en línea. El tiempo, el implacable, dice que hay que terminar. Te damos las gracias, Guillermo. Y nos vemos, nos escuchamos más adelante.
Bueno, gracias a ustedes.
Bueno, y ahora, desde Ciego de Ávila, tenemos a Dairis González Ravelo, cuenta propista de Morón, que nos viene a hacer un comentario sobre un operativo que hicieron los policías del municipio de Morón contra cuenta propista y boteros que radican en el área de la terminal de trenes. Vamos a ver, Dairis. Buenas tardes, Dairis.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, bien, muy bien, gracias.
A ver, cuéntanos un poco qué está pasando por allá.
Bueno, les cuento que este lunes, en horas de la mañana, se hizo un operativo donde todos eran policías, no inspectores. En el municipio de Morón no se ven inspectores ya, solo policías. Un operativo a los cuentapropias, vendedores de granizado, galletas, palitoques, de todo tipo de chucherías que venden en el terminal, los trasladaron para el sector más cercano, que es en la Plaza de la Victoria, y allí los amenazaron que no podían vender en la terminal porque iban a ponerle cartas de advertencia, multas, le pidieron carné a todo el mundo, los apuntaron en una lista, y ya después le dijeron que se fueran, pero que no los querían ver más vendiendo en la terminal.
Ya, ¿les quitaron la licencia a alguien o nada más que los multaron?
No, solamente le fue de palabra. Sí aplicaron multas.
¿Aplicaron multas? Ya, ¿y cuál fue la reacción de la gente, tanto de los que fueron amonestados como de los que estaban allí mirando alrededor? ¿Qué pasó? No...
Bueno, eso da pena. Las personas que están ahí viajando todos los días, me parece que es un bochorno ver todos los días lo mismo, se cansan. De todos los días operativos, lo mismo con los cuentas, boteros de la terminal, con las personas que vienen de otro municipio con jabas grandes cargadas de, no sé, de algo, para familiares, de sus pertenencias. Es todos los días, ya el pueblo ya eso no lo asusta. Lo que sí da pena, eso es lacrimoso. Pero ya el pueblo está acostumbrado prácticamente a eso porque eso es todos los días.
O sea, todos los días sucede lo mismo. Ayer pasó igual y anteayer
todos
pasó igual.
Sí, hoy, todos los días.
¿Y hoy también pasó?
Bueno, hasta ahora, hoy todavía no me han llamado mis trabajadores, ¿qué ha pasado? Yo estuve para la mañana porque yo quisiera enfrentarme, estar en el momento que viniera alguno de ellos. Yo las veces que he ido, he estado ahí con mis trabajadores, no han llegado. Es en los momentos que yo no estoy. De hecho, yo el lunes cuando pasó, estaba en Jatibonico. Yo fui a ver un familiar y pasó y me llamaron por teléfono. Pero yo quisiera, de verdad que sí, encontrarme así con un suceso de eso. No sé
porque
qué pasaría.
No lo hacen a horas fijas, más o menos, que tú te puedas aparecer.
No, en diferentes horarios. Es en diferentes horarios. Lo mismo por la mañana, por la tarde, que por la noche con los visitaiceros. Es diferentes horarios.
¿Detuvieron a alguien hoy por ahí en esa área?
Un señor que llegó con un maletín grande, el pobre, que no podía ni con el maletín, y le llegaron, ni lo revisaron ni nada, le dijeron vamos para la unidad, se lo llevaron caminando, el pobre, él solo con su maletín, que se fue en bicicletas al lado para la unidad. Eso es todos los días, y que vean con un bulto grande, lo revisan y se lo llevan para terminar.
¿Y se lo llevan para la unidad a pie?
Caminando, sí. Los dos policías en bicicleta al lado y el muchacho con su maletín.
¿Y con lo que llevan el maletín, qué sucede después? ¿Qué pasa con lo que lleven el maletín?
Depende de lo que sea. Si ven que cosas de él, ropa o algo, lo viran para atrás. Lo viran, no. Él vira para atrás para coger su guagua para su destino. Si es algún cuenta propia que está en galletas de otro municipio, de Camagüey, de otro lugar que le favorece a menos precio, se lo decomisan todo y le ponen una multa.
Se lo decomisan todo, o sea,
sí.
Pierde toda la mercancía.
Sí, pierde toda la mercancía y aparte paga una multa aplicada.
Ya, tremendo, ¿no? Tremendo.
Sí. Pero miren, el caso este del lunes, no pudieron ver la multa que subí. Una multa de 5 pesos cubanos, que equivale a 20 centavos en CUC. Sin nombre y apellido. eso fue un trabajador mío, que el muchacho dijo, porque yo los tengo acostumbrados ya cuando venga la policía, que ellos digan, porque si le das las cosas como ellos quieren, le das el papel, el carnet, la patente, aplican una multa. Entonces mi trabajador le dijo, no, yo no te voy a dar patente, no te voy a dar carnet, yo no tengo nada de eso. Le puso la multa sin nombre ni apellido y de 5 pesos.
O sea, puede, ¿dónde queda constancia de esa multa? En ningún lugar, ¿no? Perfectamente
no,
puede.
No, mi trabajador no lo va a pagar porque el nombre, él tiene el papel, 5 pesos, pero no tiene el nombre de él ni los apellidos.
Ya.
Lo que quiero es que lleguen a la moral, que bien preparado estamos.
Ya.
¿Cómo vas a hacer un operativo así mismo? Entonces lo vas a llevar para un sector, al ciudadano por la máquina, saber quién es. Entonces ya le aplicas una multa de 5 pesos ahí, que es una basura, pero bueno, y sin nombre ni apellido. ¿Eso dónde se ha visto eso?
Bueno, ya nos tenemos que ir al intermedio de Iris. Muchísimas gracias, nos mantendremos en contacto para darle seguimiento a estos hechos y fuerza y fe.
Bueno, gracias a ustedes.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Muy buenas tardes para aquellos que en estos momentos se encuentran en sintonía con las ondas de Radio Televisión Martí. Continúa la segunda media hora de Hoy en Cuba y sigue Otón en los controles y Patricia en la producción, y quien les habla, María Elena Cruz Varela, quien en estos momentos quiere estar en contacto con el doctor Elías Amor, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, está en Valencia, se encuentra en Valencia, para hablar de dos temas bastante interesantes. Y el primero de ellos es esta posición del gobierno sueco. Por primera vez, los suecos echan para atrás su propuesta de ratificar el acuerdo de la Unión Europea y La Habana. Esto lleva un buen comentario, doctor Elías Amor. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues sí, nos hemos enterado hoy mismo de esta formidable noticia que supone que haya por lo menos un país de los 28 de la Unión Europea, en este caso Suecia, que haya votado en contra de la proposición que el Parlamento de la Unión Europea o que se hizo en relación con el acuerdo con el régimen comunista de Cuba. Y esto nos da un motivo de satisfacción muy grande a todos los demócratas que luchamos por la causa de los derechos humanos en Cuba.
Suecia se caracteriza por ser uno de los paladines de la democracia, por lo tanto, creo que no podíamos esperar menos, ¿no?
Suecia conoce bien la situación de Cuba.
Sí.
Hay que pensar que en Suecia, desde los años 80, 70 incluso del siglo pasado, se formaban cubanos con becas en Suecia. Y hay una colonia de cubanos muy grande en todo el país. Cubanos demócratas, cubanos que salieron del régimen comunista de Cuba con becas y se han quedado allí porque no quisieron volver a someterse a los dictados del régimen. Y en Suecia esa gente ha tenido un papel muy importante y muy destacado en la sociedad y han conseguido que los distintos partidos políticos se sensibilicen de una manera muy notable con respecto a la causa cubana. Aquí en la Unión Europea, para que más o menos los oyentes que en este momento nos siguen entiendan el tema, hay dos grandes bloques de países. Está el bloque norteño y el bloque sureño. En el bloque norteño, Suecia es líder, también Inglaterra. Alemania también ha tenido en ocasiones actitudes beligerantes con respecto al régimen comunista. Y en el eje sureño, España ha atravesado por etapas variopintas, tuvo una etapa de hostigamiento claro al régimen comunista en la posición común del presidente Aznar, pero bueno, luego todo eso cambió con Moratino, Zapatero y ahora finalmente también, y luego Italia, Francia en menor medida, son países que han siempre sido condescendientes, porque dentro de estos países hay unos votantes de izquierda que todavía creen que Cuba pues es el paraíso de los trabajadores y siguen todavía teniendo pues ese ensoñamiento. Y esto es lo que explica un poco las diferencias que hay dentro de Europa. Por eso nos alegramos mucho que Suecia se haya tomado esta decisión y nosotros en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos aplaudimos con todo el cariño a Erik Jenisse, que es el responsable de una organización con la que tenemos buenas relaciones, Civil Rights Defenders, radicada en Suecia, y que tiene una larguísima tradición en este tema de la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Erik Jenisse es el responsable de esta organización para América Latina y, bueno, pues conoce perfectamente lo que está pasando en Cuba y hemos tenido, como digo, muy buenas relaciones con ellos en materia de derechos humanos y defensa de la libertad en Cuba.
Suecia estaba entre los cuatro países, ahora quedan tres, que todavía no habían ratificado el acuerdo. Quedan tres países todavía, Lituania, sí, Irlanda y los Países Bajos, que no han dicho ni que sí ni que no. Están en stand-by como ha estado Suecia hasta este momento. ¿Cree usted que la posición sueca pueda inclinar la votación de estos otros tres países?
Bueno, yo confío en que así ocurra. Pero mis expectativas, sinceramente, bueno, pues hay que ponerlas un poco en situación de stand-by, porque no nos engañemos, España es un país que tiene un gran peso en la Unión Europea en relación con América Latina, y lo que España, digamos, lidera, se acaba aprobando por los países de la Unión Europea, con independencia de que efectivamente los países nórdicos siempre han mantenido una actitud beligerante hacia el régimen comunista de La Habana, y también los antiguos, bueno, las antiguas repúblicas del telón de acero, ¿verdad?, que ahora son países democráticos y libres. Estoy hablando de la República Checa, de Eslovaquia, de Hungría, de Rumanía. Todos esos países son profundamente anticomunistas y, bueno, pues no sienten lo mismo que puede sentir en este momento España hacia el régimen de Cuba, ¿no? Pero vamos a ver qué ocurre. Y como dije ya hace unos días, en la Unión Europea hemos tenido elecciones al Parlamento Europeo. En este momento las instituciones europeas están en proceso de formación. Se ha conformado un nuevo Parlamento con una distribución más o menos similar a la que había antes. Y vamos a ver qué es lo que sale de este nuevo Parlamento y, sobre todo, si los acuerdos que se adoptaron en época anterior, de la anterior legislatura, se trasladan a la siguiente después de este cambio que ha habido en uno de los países, porque es evidentemente que se tiene que aprobar por todos los gobiernos y todos los parlamentos de todos los países un acuerdo de estas características. Luego, podemos decir que en este momento el carro ha tenido un pinchazo en una rueda y se ha quedado varado a un lado de la carretera.
Ya. Ahora, usted, según las propias palabras de Jenisse, sí, es probable que esta aprobación, que la aprobación de la nueva constitución recientemente tenga que ver con esto. ¿Usted cree que esto puede ser así?
Bueno, yo creo que Jenisse es una persona que conoce muy bien la situación de Cuba. Es un experto en el tema de los derechos humanos en Cuba, tiene testimonios directos de los disidentes y de los opositores que han sido reprimidos por el régimen, se nutre de las informaciones que nosotros del Observatorio de Derechos Humanos publicamos todos los meses y de otras organizaciones que también existen, por supuesto, como nosotros defendiendo la causa de los derechos humanos. Y yo creo que, bueno, pues si a esa información que es realmente deleznable el tener en Cuba una situación como la que se viene reproduciendo de manera continua durante 60 años, se añade los movimientos que ha dado el régimen últimamente, como es esa constitución que consagra un sistema socialista para siempre y prohíbe el enriquecimiento y elimina el pluripartidismo político y define un concepto de democracia que solamente entiende la señora Mogherini, ¿verdad?, el concepto de democracia de partido único, pues es evidente que este tipo de planteamientos pues no se pueden aceptar.
Ahora, sí, me gustaría enlazar esto con un suceso de ayer, pero antes nada más que voy a dejar esto así en el aire. ¿Cómo aparece en la prensa la cubana oficial la posición sueca? Ellos dicen, los parlamentarios suecos dudan si ratificarán el acuerdo entre Bruselas y La Habana. dudan. Sí, bueno, o sea, esto... ya. Ayer, y supongo, o sea, de cierto que usted ya se haya enterado, estuvimos comentando aquí la noticia de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU podría discutir una resolución sobre Cuba, porque hay una coalición internacional de 75 organizaciones de más de 35 países que han presentado, promovido por Rosa María Payá de Cuba Decide, esta resolución para que sea aprobada, un proyecto de resolución para que sea revisado y aprobado por las Naciones Unidas. 75 son bastantes organizaciones, ¿no?
Bueno, sí, a ver, lo que está claro es que lo que quisiera que nuestros oyentes tengan claro, fuera de Cuba somos muchas organizaciones las que estamos luchando para que en Cuba se recupere la democracia, la libertad, el pensamiento libre, la libre elección, que no haya un solo partido que dirija al país, que haya pluripartidismo, que haya democracia. Nosotros luchamos con el valor del sentido de la ética y del respeto a los derechos humanos y a las libertades, y es motivo de satisfacción muy grande poder ayudar a que Cuba tenga una transición a la democracia, que todos soñamos con ello. Nos gustaría que Cuba dejara de ser una dictadura de partido único, más o menos disfrazada, ¿verdad?, por una serie de manos de pintura que se caen con el tiempo, y que se convirtiera en una democracia como el resto de los países de América Latina. Y vamos a seguir luchando por ello, a pesar de que nos atacan, nos hostigan, nos insultan, incluso manipulan la información y la tergiversan, porque eso que acaban de decir, de que los suecos están pensando el tema, pues es una demostración de cómo engañan a los cubanos, ¿no? Bueno, pues gracias a emisoras como esta, se puede trasladar a Cuba la información tal y como es, y yo creo que, bueno, pues es un motivo de orgullo y de satisfacción ver que tenemos todos esa intención de promover los cambios en Cuba.
Sí, son 35 países de África, Asia, Europa, sí, que 75 organizaciones se han unido, en este caso con Cuba Decide, para presentar esta moción, y además Rosa María Payá va a recibir un premio muy prestigioso también, el Maurice Ibram.
Yo me alegro muchísimo, me alegro muchísimo, les deseo también los máximos éxitos. Nosotros estamos también colaborando en todos estos proyectos, y la verdad es que lo único que nos anima es que Cuba sea libre y democrática. No nos anima otra cosa.
Hoy comentaba yo al principio del programa, doctor Amor, hoy yo me hice ciudadana norteamericana, o sea, hoy juré la bandera, que es lo que, de hecho, lo que uno jura a quien uno le ofrece ese voto, ¿no? Y entre las cosas, entre la emoción del acto, porque no estamos acostumbrados nosotros a eso, los cubanos, no estamos acostumbrados a la idea de que voy a poder votar, ejercer el voto.
Sí.
Y lo primero que me viene a la mente es una, y al corazón, es una congoja diciendo: es tan sencillo, creo que esto es más fácil que lo otro. Esto es mucho más fácil que mantener un sistema cerrado, ¿no?
Pues tienes toda la razón. Yo viví la transición de España a la democracia. Viví la época del franquismo, que era una dictadura tan absolutamente impresentable como el régimen castrista. Y yo luché por la democracia y la libertad en España. Yo soy de la generación de la transición democrática, de los valores del cambio en España, con Adolfo Suárez, con Felipe González. Yo he vivido esa transformación, cómo era España en blanco y negro y cómo es ahora una nación envidiable a nivel mundial. Entonces, me gustaría que eso mismo se produjera en Cuba, que es la tierra en la que nací. Yo nací en Santiago de las Vegas, y si algún día volviera a Cuba, me gustaría que fuera una Cuba libre y democrática como es España, no lo que es ahora, que me recuerda a lo peor del franquismo, a esa época en la que en España la policía golpeaba a la población, como pasa en Cuba, había represión, había un solo partido político, que era el partido de Franco. Todas esas bobadas, majaderías, se tienen que acabar, y Cuba tiene que ser un país democrático y libre y plural, pues como cualquier otro del mundo, para que se normalice la situación, para que los cubanos puedan tener su casa, su casa en la playa, su carro, sus ahorros, su plan de pensiones, que es lo que todo el mundo quiere al final. esa locura que existe en Cuba, ideológica, basada en unas creencias que hoy en día ya nadie tiene, lo único que motivan es que más de 2,5 millones de cubanos tengan que salir de Cuba, y eso es lo que estamos precisamente luchando para que se acabe en Cuba. En Cuba lo que queremos es que haya libertad, que la gente pueda opinar libremente, que se puedan publicar periódicos de diferentes opiniones. Eso no se podía hacer en España, y ahora sí se puede hacer. Bueno, pues esa transformación a democracia que ha experimentado Chile, experimentó Portugal, ha experimentado España, ha experimentado todos los países que tenían dictaduras de un signo o del otro. Los propios países del este de Europa, usted no sabe qué maravilla es viajar ahora a Berlín y ver que el muro ya no existe, o viajar a Rumanía, Hungría, a la República Checa y ver la calidad de vida que tienen en esos países y cómo se parecen ya a nosotros. Cuando viajaba uno en los años 80 del siglo pasado, era como atravesar el mundo hacia un universo gris, oscuro, triste. Europa se ha integrado precisamente gracias a eso. Bueno, pues hay que derrumbar el muro que separa a los cubanos del resto del mundo. Y en ese sentido, bueno, nosotros en el Observatorio de Derechos Humanos lo que estamos haciendo es precisamente eso. Y esta victoria de los Civil Rights Defenders de Suecia, bueno, pues nos hace una gran satisfacción, y a ver si otros países europeos siguen el mismo ejemplo. Nos gustaría que España lo hiciera, pero bueno, ya sabemos cómo es la cosa aquí.
Ya, sí, ya sabemos cómo es la cosa ahí. Por eso yo no estoy ahí. Ya por eso yo no estoy ahí.
Bueno,
pues, doctor Elías Amor, es un placer siempre hablar con usted. Una persona mesurada, una persona sabia, con conocimientos, que nos ilustra a todos. Y le doy las gracias, muchísimas gracias. Nos mantenemos en contacto y esperemos que en nuestro tiempo vital podamos cumplir el sueño de ver a una Cuba libre. Bueno, Patricia, ¿qué me dices ahora? ¿Ya tenemos a nuestro próximo invitado en línea o todavía? ¿Todavía? ¿Está llegando? ¿No viene llegando? Porque hay un tema que a mí me es absolutamente sensible, eso lo he dicho muchísimas veces, y es el tema de los niños Ruth y Joelito, los hijos de los pastores Rigal. ¿Y quién mejor para hablarnos de este tema que Roberto Jesús Quiñones Haces, periodista y escritor, quien además estuvo ahí de cuerpo presente en el primero de los juicios de los pastores? Y ya después, la parte personal de Roberto Jesús la hablaremos en la segunda, en un segundo impasse, ¿no? Pero ahora queremos hablar con él acerca del segundo juicio a los pastores. Buenas tardes, Roberto, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Cómo tú estás?
Estoy bastante bien, gracias a Dios.
Ya, Roberto, ya vimos que se le ratifica la condena a los pastores, que al matrimonio de pastores de Ramón y Aída Rigal por educar a sus hijos en su hogar.
Sí, lamentablemente yo esperaba que iba a haber un signo más benévolo en la sanción, es decir, que el tribunal iba a ser más flexible, porque ya en definitiva, digamos que la consecuencia inmediata que propició esa sanción fue que ellos empezaron a educar a sus hijos en la misma casa, pero ya los muchachos están yendo a las escuelas estatales en Cuba. Es decir, que yo pensé que iba a haber otra solución, pero lamentablemente no fue así, y Ramón fue sancionado a 2 años de privación de libertad y Aida fue sancionada a 1 año de privación de libertad. Y ayer me certificaron que esa sentencia estaba vigente desde el miércoles de esta semana.
O sea, y no hubo derecho a apelación, no se permitió que presentaran...
Sí, sí. Sí hubo derecho a la apelación. Lo que ocurre es que la ley de procedimiento penal fue modificada en el sentido de que el tribunal provincial ahora tiene la posibilidad de estudiar las actuaciones, es decir, los documentos que existen en el primer juicio, en el juicio del tribunal municipal, y deciden si se va a reproducir la vista de apelación, es decir, el tribunal provincial tiene la facultad de decidir si hace una nueva vista o si sencillamente se contenta con los documentos que aparecen en el tribunal municipal. Y eso fue lo que hizo el tribunal provincial, que no hizo vista de apelación, revisó las actuaciones documentales que estaban ya en el expediente y dictó su sentencia.
O sea, dicho en plata, aceptó el trabajo de otros, ya, no.
Exactamente, ya. Exactamente.
Ya. Es tremendo esto, ¿no? ¿Y los niños? ¿Sabes algo de los niños?
Bueno, yo estuve ayer en casa del padre de Aida Espósito, que me explicó que él había presentado una carta el día 15 de abril en el tribunal, mejor dicho, perdón, el 15 de mayo,
sí,
donde, porque son personas muy mayores ya los dos, es decir, los padres de Aida son personas que yo calculo que estén sobre todo él de los 80 años. Y entonces él me explicaba que realmente es muy difícil para ellos estar haciendo otra nuevamente para ser padres, y que en eso se había basado la carta que él había entregado en el Tribunal Provincial, de solicitar al Tribunal Provincial que si ya en definitiva los muchachos habían decidido, por la presión que habían recibido los padres, seguir asistiendo a la escuela, que bueno, que les permitieran modificar la medida, sobre todo en el caso de Aida, de un año de privación de libertad para una medida más benévola. Pero bueno, el tribunal no respondió la carta y lo que hizo fue ratificar la sanción.
O sea, en lo que pedía el padre, sí, yo recuerdo que nosotros hablamos de esa carta, era que ya que los niños habían aceptado por tratar de beneficiar a los padres y por las mismas presiones que estaban recibiendo, acudir a la escuela normalmente, como los demás niños cubanos, pues que tuvieran en cuenta esto para suavizar la sanción de Aida, porque ellos son muy mayores y ni siquiera le respondieron nunca la carta.
No le respondieron. Mira, yo te digo que yo he seguido de cerca este caso. De hecho, lamentablemente yo el 22 de abril, cuando estaba en los portales del Tribunal Municipal Popular de Guantánamo conversando con Ruth, bueno, sucedió un incidente muy desagradable en que yo fui muy golpeado y estuve 5 días detenido en la unidad municipal de la policía de Guantánamo. Cuando salí pensé que bueno, que ya esto había tenido otra solución, pero realmente no fue así. Estas personas han sufrido mucha presión psicológica, tanto de las autoridades como de los familiares. Los familiares, sabemos que las autoridades replican esta presión en los familiares y entonces esto se revierte de los familiares hacia ellos. Y ellos decidieron que los muchachos volvieran a ir a la escuela. Es decir, que ya el peligro social que existía no dejó de existir. Sin embargo, aparentemente esto no sirvió absolutamente de nada, porque todavía ellos están detenidos y los muchachos están traumatizados, como me dijo ayer el abuelo materno de uno de ellos. Me dijo, los niños están traumatizados porque están lejos de sus padres y nosotros estamos tan viejos que nos cuesta muy difícil seguir a estos muchachos, porque hay que llevarlos a la escuela, hay que acompañarlos, etcétera. Y realmente, tristemente, esa es la realidad que está viviendo esta familia.
Tremendo. Ven acá, Quiñones, el caso tuyo, por fin, ¿en qué estadio está tu propio caso?
Bueno,
el de esa golpiza y esa...
Estoy en un estado de indefensión, no me han dado respuesta alguna sobre... Pero entonces me siguen presionando por la seguridad del Estado, de que yo estoy bajo un proceso penal que es fantasma, porque no existe realmente. De hecho, te digo que yo este fin de semana estuve en el Cobre impartiendo un taller a varios matrimonios de nuestra Iglesia Católica y recibí una llamada de un capitán de la seguridad del Estado que se hace llamar Dionis, y que me decía que yo estaba fuera de la provincia y que estaba jugando con candela. Es decir, que me siguen amenazando. Y esa es la realidad. Aquí
en mi... Quiñones, bueno, por suerte ya nos hemos enterado más o menos de qué va la situación Y ya íbamos a terminar el programa porque ya es tiempo, ya nos íbamos a despedir. Yo quería, por si nos está oyendo, felicitarlo porque el próximo domingo es el Día de los Padres y esa felicitación que hizo, quiero hacerla extensiva a todos los padres en Cuba que nos estén escuchando. Que tengan un feliz fin de semana dentro de lo posible. Fuerza y fe, todo lo que no es amor es miedo. Ah, ¿estás ahí, Quiñones? ¿Estás ahí? No, no está ahí, no está ahí, Pati. Bueno, pues continuamos con nuestra despedida. Hemos terminado en el día de hoy nuestro programa Hoy en Cuba con Otón Madariaga en los controles, Patricia Martínez en la producción y quien les habla, María Elena Cruz Varela, recordándoles que todo lo que no es amor es miedo. Muchas gracias.